Seguimos entonces en nuestro programa. Ana María, bienvenida a este espacio de la universidad. Y sé que vamos a tener una entrevista muy importante con esa zona que tiene acontecimientos tan deprimentes como ha sido lo de Mocoa en el Putumayo. Bienvenida, Ana María.
Así es, profe. Buenos días y buenos días a toda la comunidad universitaria. El día de hoy nos acompaña Juliana Rincón, estudiante aquí en Bogotá de la Universidad del Externado de Colombia y pues habitante de Mocoa. Ella ha sido una de las estudiantes que ha estado moviendo y gestionando todo el tema de las donaciones. Entonces, pues le damos la bienvenida también a este programa. Juliana, buenos días.
Hola, muy buenos días a toda la comunidad universitaria de la Universidad Distrital. Y pues muchísimas gracias por otorgarme este espacio en la radio.
Bueno, Juliana, todos estamos muy preocupados y conmovidos con la situación de Mocoa, motivo por el cual también hemos empezado a hacer las recolectas de donaciones y todo esto. Pero antes de que nos cuentes cómo a qué puntos la gente puede seguir asistiendo y cómo está la cómo está el tema de las donaciones, cuéntanos un poquito pues cómo lo vieron ustedes también y pues cómo está la gente ahora en este momento.
Pues el panorama, la verdad, es muy desolador. Sobre todo, pues, la mayoría de los putumayenses que estamos en Bogotá somos estudiantes, porque en el departamento no hay una universidad, entonces todos tenemos que emigrar para poder estudiar. Entonces, ver las cosas desde afuera es también muy angustiante, pero la realidad es que nuestras familias nos dicen que el panorama es desolador, y lo más triste es que este desastre natural, que es un desastre, en verdad es más que todo un desastre político, porque esto se venía anunciando desde hace mucho tiempo. El departamento no contaba con un plan de ordenamiento territorial, no había nada de planeación, y pues simplemente ver que el pueblo donde tú creciste, donde estudiaste, donde están tus familias, tus amigos, pues está destruido, la verdad, es muy difícil. Pero de todas formas, pues aquí estamos prestos, nos ha llegado mucha solidaridad, mucho amor, mucho compromiso, y pues estamos todos dispuestos a reconstruirlo. La verdad es que los albergues están llenos de gente, las ayudas es difícil hacerlas llegar, pero las estamos haciendo llegar. Y pues estos tres ríos que rodean el pueblo, porque Mocoa es un pueblo que crece entre ríos, está totalmente inundado, el barro aún no se ha sentado, entonces aún los lugares donde no llegó la inundación, el olor es muy fuerte, hay brotes de hepatitis A. Y pues lo que estamos intentando es sacar a nuestros familiares lo más pronto posible, porque, por ejemplo, niños y ancianos que tienen las defensas tan bajas, pues son muy propensos a este tipo de enfermedades. Nos reportan cosas muy tristes, por ejemplo, me estaba contando mi primo esta mañana que el Colegio Ciudad Mocoa tiene muchísimos niños desaparecidos, se habla, pues no en cifras oficiales, de casi el 70% de estos niños desaparecidos, barrios completos destruidos. Hay muchos huérfanos, se habla de más de 150 huérfanos que no tienen acompañamiento por ningún adulto ni ningún familiar en los hospitales, y son niños que ya se han llevado a otras ciudades y no sabemos con certeza cuántos son. Entonces nos da mucho miedo también lo que pueda pasar con ellos en términos de derechos humanos y, bueno, toda esta cuestión.
Juliana, y el tema de, bueno, también cómo se han recibido las ayudas de parte de Cruz Roja y los distintos mecanismos y organismos nacionales, pues también para socorrer estas situaciones.
Pues nosotros nos encontramos en una contradicción muy grande en este momento, porque nosotros obviamente respetamos los protocolos institucionales, pero no estamos de acuerdo con que ellos digan que no necesitan donaciones, que solamente donaciones en efectivo, que ya tienen todo cubierto, porque la realidad es que nuestros familiares, amigos y conocidos nos están diciendo que la situación es crítica y se necesita ayuda con urgencia. Entonces le estamos apostando, aunque respetamos los protocolos de la Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, etcétera, estamos haciendo una apuesta más bien a la solidaridad desde la autogestión, desde las organizaciones de base, desde la articulación de los distintos procesos que hay aquí y allá, y pues estamos recibiendo ayuda a los putumayenses por nuestra parte también para hacerlos llegar, porque lo que vemos es que tristemente la gestión gubernamental es muy lenta.
Juliana, una cosa, ¿hay ya un censo de los daños en viviendas, de desaparición de viviendas? Yo vi esta mañana en el noticiero que quedó borrado, solamente quedó el piso de algunas viviendas, o de muchas viviendas. ¿Hay ya un censo por parte del gobierno nacional o del gobierno local?
No.
De cuántas casas fueron destruidas, cuántos desaparecidos, etcétera? En este momento y a estas alturas, después de lo ocurrido ese día, ya el que está desaparecido es prácticamente gente que está muerta, que se la llevó el río.
Pues, ¿qué te puedo decir yo? Primero, no hay cifras oficiales de nada porque los números siguen subiendo. Hay una lista de los barrios que se sabe que fueron afectados, o sea, se sabe qué lugares fueron afectados, pero no se sabe con certeza cuántas casas habían en esos lugares. Pues por otro lado, en estas cosas es muy difícil saber qué pensar. Creo que también hay que ser muy frío y calculador para poder ser muy efectivos en nuestra ayuda, pero también hay que perder la esperanza. Por ejemplo, en estos días se encontraron 60 personas con vida que pensaron que estaban muertas, se encontraron también una familia abajo de los escombros que también daban por muertas. Entonces, aunque el panorama es desolador y creo que hay que ser muy realistas con la situación para poder ser muy eficaces en la ayuda, creo que también hay que perder la esperanza, pues porque a mucha gente se ha salvado a último momento. De verdad, la solidaridad ha sido muy grande y la hermandad de los mocuanos también, pues se ha hecho sentir.
Juliana, otra pregunta. Pues bueno, ya nosotros desde el lunes hemos venido recogiendo las donaciones que la gente quiere hacer en la Facultad Tecnológica, en la SAP, en Ingeniería, también en la Macarena tuvimos un punto pues para recibir estas solidaridades, pero cuéntanos un poco también de qué otros sitios han recibido, cómo ha sido también pues bueno, este proceso de llevar de las cosas desde Bogotá y las distintas ciudades del país, y en qué puntos en Bogotá podemos seguir llevando las donaciones las personas que aún no lo han hecho y quieren colaborar.
Listo. Como les decía, la mayoría de putumayenses aquí en Bogotá y en las demás ciudades son estudiantes, entonces las universidades se han habilitado, como puntos de recolección de donaciones. Aquí en Bogotá se pueden dirigir a la Universidad Externado, a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes, a la Universidad de La Salle, Chapinero, a la Universidad Libre, en ambas sedes, la Candelaria y el Bosque Popular. Se pueden dirigir a la Javeriana, que también, como yo estoy en contacto con los jesuitas y la arquidiócesis, también están siendo muy efectivos en su ayuda, en la Universidad de la Fundación del Área Andina, en la Universidad Tadeo, en la Universidad de La Sabana, si no estoy mal, en la Universidad Central, en el Politécnico, mejor dicho, son muchos los puntos de universitarios donde se están llevando las ayudas. Además, tenemos como una oficina central donde estamos recogiendo, digamos, todo lo que recogemos de las universidades, que es en la Fundación Paz y Trabajo Digno. Esto queda ubicado en la séptima con 2934, oficina 504, y estamos haciendo llegar las cosas pues por varios medios. La Armada se ha prestado también para llevar las cosas en su avión. Satena también ha manifestado que lo que necesiten también lo van a hacer llevar con Trasmayo. También es una empresa de transporte que también nos está ayudando, y los carros particulares que nosotros tengamos.
Armero fue una experiencia muy terrible, y estábamos hablando del orden, no recuerdo, 20,000+ de personas que murieron allí, y el gobernador sabía del represamiento que había en ese momento y sin embargo no terminó en nada. Estaba viendo también en los noticieros que el gobernador anterior y la gobernadora de ahora tenían ya advertencias de que era necesario tomar precauciones, y sin embargo retiraron el presupuesto y lo invirtieron en otras cosas. ¿Qué tú conoces de eso?
Pues tristemente mi departamento es un departamento históricamente olvidado por el Estado. Año tras año, gobierno tras gobierno, el Putumayo siempre ha sido un foco que no tiene luz alguna. Hasta ahorita con este tema el posconflicto empezó a sonar, pero de manera muy escasa. Y pues la verdad es que ya con este precedente, en el mejor de los casos que los gobernantes tuvieron buena intención de hacer esto, ya era muy difícil. Pero aparte de que es un lugar olvidado, aparte de que los recursos que nosotros somos una región muy rica en recursos naturales, en recursos hídricos, en petróleo, en fin, aparte de que ese dinero no se va para el departamento, los políticos no tienen la previsión suficiente para eso, y la verdad es que instituciones como Corpo Amazonía o demás independientes ya han manifestado los estudios para eso. De hecho, hace 9 meses hubo una especie de falsa alarma, donde yo recuerdo a mi familia saliendo con cobijas o buscando salir para Pitalito, pero que al final no pasó nada, entonces todo el mundo se relajó. Esta situación se venía anunciando hace muchísimo tiempo. Es una mezcla de muchas cosas, pero es claro que los gobernantes de turno, los locales y los regionales y también los nacionales, porque nunca se habla del Putumayo, tenían prevista esta situación. Y eso es lo más triste del mundo, porque aparte de todos los barrios que desaparecieron, son los barrios de personas con situación de vulnerabilidad, eran los barrios pobres, porque ahí llegaban los barrios de los desplazados por el conflicto en nuestro departamento. Entonces, este desastre natural es un reflejo de la crisis estructural que tiene el departamento del Putumayo, un departamento atravesado por la guerra, por el robo de sus recursos, por la mala gestión, por la corrupción y por la falta de previsión.
Regularmente en esto, pues sí, nos da muchísimo dolor a todos frente a las tragedias, pero algunas de estas tragedias tienen responsabilidad. También duele muchísimo ver que después de esto no se resuelve el problema de la responsabilidad de los gobernantes, y entonces simplemente es un acontecimiento y aparecen pues algunos personajes. Incluso por ahí había un senador uribista diciendo que eso había sido culpa de las FARC y que no sé qué, es decir, se buscan chivos expiatorios y se elude la responsabilidad de fondo frente a la tragedia de la población. Y lo que dice usted, regularmente en estas tragedias las víctimas son justamente la población más vulnerable.
Pues a nosotros, no, imagínese cómo fue para nosotros ver las declaraciones de este señor Cabrales diciendo que esto había sido culpa de las FARC, cuando la misma zona veredal de Puerto Asís, la Carmelita, se ofreció sus hombres y mujeres y sus comidas para darlas al pueblo, cuando la zona veredal también de Montañita, en Caquetá, están mandando ya sus donaciones y están diciendo toda la solidaridad con el pueblo mocuán. Es muy triste ver cómo esto, o sea, no hay cosa más fría que politizar esto de esta manera. ¿Cómo es que, digamos, ciertos sectores de la política están utilizando esta tragedia humana para seguir manejando sus intereses cuando lo necesario ahorita es hacer efectiva toda la ayuda que necesita el departamento? Lo que dice este señor Cabral es una cosa que condenamos, que ya lo hicimos pedir perdón públicamente, pero que no es suficiente porque solo demuestra más de la calaña política que tienen estas personas. Pero a pesar de eso y a pesar de todos los comentarios que se han venido, también algunas burlas, aparte también muchas otras cosas que han surgido en el internet, por ejemplo, como les estaba contando, nosotros estamos manejando una apuesta más desde la autogestión de los putumayenses, recogiendo medios como Caracol o medios como RCN estaban diciendo que estábamos robándonos esas donaciones simplemente por el hecho de no ser una entidad oficial. La desinformación que hay respecto al proceso que estamos llevando es mucha, pero creo que el trabajo habla por sí solo, creo que las cosas también caen por sí solas, y pues estamos todos aquí listos para reconstruir el pueblo, que es una lucha también de largo aliento.
Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Quedamos atentos y recordamos a toda la comunidad universitaria y a nuestros oyentes que todavía en las sedes de la Facultad de Ingeniería pueden acercarse a entregar sus donaciones. También Bienestar Universitario ya se puso a la tarea también de acompañar esta recolección de donaciones. Y Juliana, muchísimas gracias. Seguimos pendientes pues de cualquier cosa que pueda suceder, también de cualquier apoyo y ayuda extra que puedan necesitar, y pues cuenten con la Universidad Distrital y por supuesto con todos nosotros para también apoyar este proceso y pues también reconstruir el pueblo si es necesario. También hace unos días por redes estaban pidiendo voluntarios, creo que aún no es conveniente que las personas vayan, sin embargo sí a este llamado acudieron muchos estudiantes, entonces pues tengan la certeza de que ahí también estamos listos para acompañarlos.
Muchísimas gracias. En efecto, vamos a necesitar voluntarios, pero una vez pase, digamos, esta primera fase crítica, estamos hablando con varias universidades de unos 4 o 5 meses más allá, hacer una gran brigada estudiantil de todas las universidades públicas y privadas, pues para construir el pueblo. Muchísimas gracias por el espacio y la verdad, pues nos reconforta mucho saber la solidaridad que tiene la Universidad Distrital con nosotros.
Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Y profe Villamil, creo que aquí terminamos el día de hoy nuestro programa. El tiempo, como siempre, es corto, pero bueno, lo hemos aprovechado muy bien. Muchas gracias, Catalina, por su asistencia. Y profe, nuevamente, gracias por estar en el programa.
Muy amable, bien. Nos vemos en 8 días.